me sorprende más y más lo que continuamos como iglesia, ver cómo nos usa gente como nosotros, porque no somos nada especial, pero le servimos a un Dios increíble. La semana pasada, el estar en Cap Rouge, Haití, y estar sentado ahí y ser parte de un servicio, no hay palabras. El ver el trabajo que hemos puesto, y sí, mandamos equipos ahí, hemos dado financieramente, hemos dado entrenamiento, quizás no sepa, pero constantemente estoy trabajando en la semana con Pastor Antoine, trabajando cosas de este lado para ellos. Esto no es solamente de lo que escuchamos, esto es algo que el Señor nos ha permitido estar muy íntimamente metidos en esto. Una nueva iglesia Harvest en Cap Rouge, Haití. Y no es nada corto más que un milagroso trabajo de Dios. Lo que 600 personas vinieron, yo no sé de dónde. A donde vayas vas a ver. Son montañas, granjas, jungla. No se ve que haya como que hay unas 500 personas ahí. Pero 426 personas salieron de ahí. Y la mirada en sus caras de venir y poder adorar. Y sus caras diciendo hay una necesidad. Y ver 21 personas que vinieron y dijeron quiero seguir a Cristo con mi vida. Sí. Pueden aplaudir. No para ver el hecho de que quería uno seguir a Jesús. Era la esposa de un predicador de vudú en la montaña. Dios está haciendo cosas increíbles y me ha oído a mí decirlo en diferentes mensajes. La última vez que yo estaba en Haití, el pastor Abraham, es pastor en otra iglesia, él creció en Cap Rouge. Y este hombre venía subiendo o bajando. Tuvieron un intercambio de palabras que yo no entendí. Después el hombre hizo un ruido y se fue. Y le pregunté al pastor Abraham, le dije, ¿quién es él? Es uno de los predicadores de vudú. ¿Qué le dijiste? Le dije que vamos a plantar una iglesia aquí y que vamos a tomar esta montaña para Jesús. Y eso fue algo así como, wow, ok, eso es real. El domingo pasado no solamente vino una mujer y dio su vida a Cristo. Yo después aprendí al pastor Abraham que ese hombre del que le hablamos la semana el año pasado estuvo en el servicio y se quedó todo el tiempo ahí. Eso me da energía. Eso se trata. A eso nos estamos dando nosotros. Quiero que entiendan eso. Hay mucho más que viene, pero quiero que sepa que Dios está trabajando de otras maneras, porque está hablando con Josh DeConing, es pastor en San Antonio, la iglesia que plantamos en San Antonio. Hemos estado hablando por la necesidad de una iglesia en New Braunfels. Por lo menos un año y medio, dos años hemos estado hablando de eso. Voy a escuchar más de eso. No. Recibimos un grupo de gente que quiere plantar una iglesia en New Braunfels. Fuimos ayer y creo que muy, muy pronto va a haber una iglesia Harvest en New Braunfels. Dios está trabajando, sí. Dios está trabajando y eso quiere decir que necesitamos estar listos, preparados, más gente que continúen ayudándonos a pastorear aquí y pastorear en las iglesias que siguen. Y una de las maneras que Dios está trabajando es que Dios sabía el tiempo, aun cuando nosotros no sabíamos, permitir a Andy Snyder y su familia llegar aquí. Al final de este servicio vamos a instalarlo a Andy como pastor anciano aquí en esta iglesia. Tengo que decirte, eso me emociona también mucho. Estoy muy agradecido de tenerlos a ustedes aquí. Porque vamos a necesitar más y más gente que esté listo para liderear, porque Dios no ha terminado de trabajar aquí. Ojalá que esté agradecido por eso. Es interesante porque en lo que vengo de Haití, el domingo no para, Ok, ¿cuál es el siguiente pasaje? Y estoy viendo en Hechos y sé que estamos instalando a Andy y siempre pasa porque yo no lo planeo bien, ni siquiera sé lo que va a pasar mañana en mi vida. Abro mi Biblia, Hechos capítulos 20. Muy fácil, ¿verdad? Empezamos en el siguiente versículo. Pablo va a ir y va a hablarle a los ancianos de Éfesis. Ah, se oye como muy, muy buen mensaje para la instalación de un anciano. Quiero que sepa que si es nuevo con nosotros, esto es como lo hacemos aquí. Vamos versículo por versículo. Estamos en hecho una serie Proclamar. Le digo esto porque si usted cree que yo escogí este texto y que cree que voy a resignar, este es como el mensaje perfecto de resignación. A menos de que el Señor me lleve a casa, usted está conmigo por mucho tiempo. No se emocione, estoy aquí para quedarme. Pero este es un gran texto para nosotros. Va a ser un poco diferente, porque Pablo está hablando a los ancianos de Efesio, la iglesia en Éfesis. Voy a predicar este mensaje para mí y voy a predicarlo nuestros dos ancianos aquí, así como para acá esta mañana. Voy a predicar este mensaje a Andy, que nos lo está, que va a venir a estar con nosotros. Tenemos una misión y nos vamos, ¿no? Porque es importante para usted que entienda un número de cosas aquí. Una de ellas, ¿por qué necesitamos ancianos? Y eso va a salir aquí. También quiero que entienda que cuando hablamos de ancianos, pastores, lo mismo. Alguien que cuida. El Nuevo Testamento lo usa esta palabra para la misma oficina. Pastor, anciano, alguien que cuida. No somos gente que está en otra clase. Somos parte de la familia. No hay estándar que nos llame a nosotros como que a ti no. Dice, ah, qué bueno que yo no soy anciano. Yo no tengo que hacer eso. Si estoy predicándole a ellos, predican específicamente qué es lo que tienen que hacer. Pero a todos nos llama Dios como cristianos para hacer esto. Quiero que usted aprenda mucho también de esto. Y también algo que ayuda, confío yo, que en lo que escucha, lo que se nos llama a hacer y lo que estamos en batalla, que le llame a usted en sus oraciones por la iglesia, por los pastores. Necesitamos sus oraciones. Pablo ha estado en su tercer viaje misionero. Ha estado viajando por todas partes. Dejó esta ciudad donde Pablo estaba predicando. Lo que nosotros podemos decir es un sermón increíble. Pero te levanta a este muchacho que se cayó de la ventana, se quedó dormido, se murió, lo resucita. Si está usted en Hechos capítulo 20, puede encontrar lo que vamos por este viaje. Pablo empaca y se va. Aquí en el 13 dice, nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Van a muchos lugares, puerto en Samos, al día siguiente, Trogilio, Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, aquí es donde empieza. Esta primera parte solamente nos deja saber su viaje. Tenemos este mapa aquí para poder saber dónde estamos. Viene aquí baja, sube y ora para aquí con este sermón de muerte. Y ahora viene de este punto a este punto, en unos cuantos versículos. La semana que sigue, vamos a, a finalizar la serie, llega a Jerusalén y se termina el tercer viaje misionero de Pablo. Ha llegado su barco y se queda en un lugar. Dice, tráiganos a los ancianos de la iglesia de Éfeso. El único discurso de Pablo a cristianos es uno de los textos más increíbles en la palabra de Dios. Esta mañana lo que quiero hacer es como ancianos, yo incluido, quiero que nos comprometamos a 5 compromisos de no detenernos en nada. Lo que vemos en esta carta, en este discurso a estos ancianos, es que Pablo dice, yo no he detenido nada. Les he dado todo lo que tengo. Y espero que ustedes tampoco detengan nada en la iglesia de Éfeso, a la iglesia que les ha llamado liderear y cuidar. Y si amamos a Cristo y a esta iglesia, vas a tener que ser hombre que continuamente se resuelve en no detener nada. Es como los jugadores que salen al juego y dice el coach, deja todo en el campo, dale todo, para cuando se termine, sin importar lo que pase, tú diste todo lo que tenías que dar. 5 cosas sacar de este texto es, gástate completamente. Gástate completamente. Versículo 18. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Aquí está Pablo. Yo no he guardado nada. Pablo va a decir mucho de lo que ha hecho, pero nosotros sabemos que el apóstol Pablo no estaba tratando de decir como que, wow, miren, miren qué grande soy, mire, no saben qué tantas cosas he hecho yo. No, eso no es lo que está haciendo. Sabemos que el apóstol Pablo es un hombre que está diciendo estas cosas para que ellos entiendan lo que se les ha invertido a ellos y para que entiendan que en lo que él ha hecho esto por ellos, ahora ellos se van a hacer eso también. Esto es lo que he hecho y esto es lo que quiero que sigan ustedes. Esencialmente les dice, me gasté yo completamente por ustedes, gástense ustedes por la iglesia. ¿Ves la vida de él? Le sirvió al Señor y dio muchas cosas. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido. ¿Sabes que digo yo esto mucho para nosotros? Nosotros no lideramos porque tenemos una posición especial. No estamos arriba de nadie. Pero como me gusta decir, no estamos arriba, sino que estamos enfrente. Nos llama Dios a estar enfrente, no por algo especial, sino que estar fuera y enfrente, como esos que van a la guerra. Tú eres la línea de enfrente. Los que normalmente son los que mueren, pero es por el bien de todos. Dice, aquí está Pablo, yo me gasté completamente por ustedes. Lo hizo en 3 diferentes maneras, dice, con humildad. Estoy agradecido por ustedes, hombre, porque veo humildad en ustedes. Pero oro que nos haga más y más y más. Hombres que como servimos, los servimos con un gran honor. Vamos a ser honestos. Hay días donde las ovejas no son fáciles de servirles. Yo sé, usted está escuchando. Solo quédese conmigo. Las ovejas muerden. Huelen feo. Y también somos ovejas. y que el Señor nos continúe haciendo humildes, tenemos la oportunidad de hacer de esto. No lo planeé así, pero la segunda sirve. Con lágrimas. Una de las cosas por las que soy bendecido grandemente, he visto a ustedes llorar cuando la gente llora. He visto que ustedes invierten su vida con gente que se pierde, dan su espalda y se van. Y los he visto a ustedes llorar. No como porque están perdiendo algo de este mundo. Está triste porque los aman. Y Pablo dice, sirvió con humildad, con lágrimas, porque no hay duda que cuando inviertes en gente y la gente se va, y también sirves con lágrimas porque lloramos con la gente que llora. Estoy agradecido que sin importar lo que esté pasando en tu vida y en tu familia y en tus tribulaciones, ustedes también son hombres que lloran cuando otros están en tribulaciones, aunque no estén dirigidas específicamente a ti, porque somos familia. Es lo que Pablo dice. Le costó, dice, sirví con humildad y con lágrimas y pruebas. Esto fue duro, servir en esta manera. Si nos vamos a dar completamente, tenemos que estar listos para sufrir. Gastarnos completamente. ¿Ok? ¿Pero es todo? ¿Cómo nos gastamos completamente? Veo estas cosas aquí, pero específicamente debemos llevar esta humildad y dirigir estas lágrimas. Específicamente de qué tenemos que sufrir y pruebas, qué tenemos que hacer. Nos dice específicamente por lo que fue. Sirvió en todas estas maneras. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarnos y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Me encanta eso ahí porque yo no me hice para atrás, dice. Y como nada que fuese útil, he rehuido. Me metí. Me he servido con humildad, con lágrimas, con sufrimiento y pruebas. ¿Por qué? Por este propósito. Quería declararles a ustedes todo lo que era útil. Aquí está la realidad que sabemos, lo que Pablo estaba diciendo en lo útil. ¿Qué es lo útil? Jesús. Él sabía que la cosa más útil, la cosa que tenía todo, era Jesús. No he rehuido, dice, yo he declarado a Jesús, todo de Jesús. Me encanta porque dice, y enseñándonos en público y por las casas. Creo que aquí está diciendo, les he enseñado todo lo de Jesús, todo lo de Jesús, y en todo tipo de lugares. Hay tiempos, sí, donde lo hice en público, una forma más directa, escucharon, pero he estado en sus casas también y lo discutimos ahí. Era para todos. Era todo de Jesús, en todos los lugares, para todos. 21. A toda la gente. No importa quién es la gente, estamos proclamando la fe en nuestro Señor Jesucristo. Todo es de Cristo. En todos los lugares de Cristo, a todos de Cristo. Cuando hablamos de gastarnos completamente, estamos diciendo, nos vamos a gastar completamente al declarar todo de Jesús en todos los lugares a toda la gente. Tú y yo sabemos que es más decir todo acerca de Jesús. Es la muerte, la vida, muerte, resurrección de Jesús, claro. Pero cuando dice, proclamó todo esto y todo lo que era útil, también es la verdad que la Escritura nos dice, antes que el universo fuera creado, Jesucristo existía. Es tomando a la gente, darle todo el consejo que hay algo mucho más grande que este universo, porque el Salvador que adoramos, al que le pertenecemos, es el que existió antes de todas las cosas. Asegurándonos que estamos enseñando desde el primer capítulo de la Biblia que este Señor es el que hizo que el mundo existiera con su palabra. Y no detenernos en la Escritura hasta que llevemos a nosotros mismos, nuestra gente, hasta el final, hasta el último capítulo, donde los ayudamos a ver que Jesús es el que vamos a ver cara a cara. Que Jesús y su nombre va a estar en nuestras frentes. No va a haber noche, no necesitamos sol ni lámparas, porque ahí va a estar Él. Necesitamos gastarnos completamente por Él cada día. Todo de Jesús. Aquí está el siguiente compromiso que tenemos que tomar. Vamos a hacer el compromiso de que vamos a ganar a todo costo. Nos vamos a gastar completamente, pero tenemos que ganar a cualquier costo. Dice en el 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí dice, miren, voy a Jerusalén. Sé que es a donde debo de ir. El Espíritu me ha dicho. También el Espíritu me ha dicho que lo que viene no es bonito. No es bonito para mí. Porque a cualquier ciudad que voy, no me va muy bonito. Pero esperen. No se empiecen a sentir mal por mí. Yo no cuento mi vida como algo precioso, algo especial. Mi vida no es de valor porque es preciosa para mí o para mí mismo. Lo único que me importa es que termine la carrera. No me importa lo que me pase. Tengo una cosa en la mente. Voy a terminar esta carrera. ¿Cuál es esta carrera? La carrera aquí es igual, en el 24, el ministerio que recibí del Señor Jesús. Tengo una cosa en mi mente, voy a terminar esta carrera. ¿Cuál es tu carrera? Sé hacer lo que el ministerio de Dios me ha dado. Eso es lo que voy a hacer, es lo más importante. ¿Cuál es el ministerio que te ha dado? ¿Cuál es el ministerio que nos ha dado? ¿Cuál es el ministerio que se nos ha dado a todos? La carrera es el ministerio, y el ministerio es testificar del Evangelio de la gracia de Dios. Es decir, hombre, tú y yo no vamos a parar de correr esta carrera trabajando el ministerio, de asegurarnos que el Evangelio de gracia, de esta gracia que no termina de Dios, encontrada en Jesucristo, nos está transformando. Que diariamente estamos conociendo, sabiendo la gracia de Dios en una forma real e íntima que nunca se hace vieja, sino que cada día se hace más hermosa. Pero es como se hace más hermosa para nosotras, que nos llama a hacerla más hermosa. Para eso es que el Señor ha puesto a nuestro cargo. A eso es a lo que le importa Pablo, solamente quiero ganar. Es tan difícil porque sabes que no sabes por qué pasan las cosas, por qué está pasando esto, por qué no pasa esta cosa así. Estoy agradecido por las veces que me has abrazado con amor, pero fuertemente, y me recuerdas de lo que estamos haciendo. Estoy agradecido por las veces que a todo costo vieron hombres lo que estaba haciendo yo. Yo estaba traduciendo el ganar en algo más. definía yo lo que era ganar. Tenemos que ser gente que más mantenemos el estándar de uno a los otros de ganar. Es nosotros crecer en nuestro amor por Cristo y su gracia, que nunca se hace más barata, sino que es más valuable. Así que es loco, es como un... ¿Cómo ganamos a todo costo? Testificando todo de Jesús en todos los lugares a toda la gente. Ese es mi primer, lo que dice aquí. Testificar de la gracia de Dios. Todo de Jesús en todos lugares a toda la gente. Otra vez. Así se ve ganar. Aquí está el tercer compromiso. Pelea para mantener tus manos limpias. Pelea para mantener tus manos limpias. Versículo 26. Cambia esto. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Eso es algo loco ahí. Cuando está a punto de irse, se va, les dice esto: soy inocente de su sangre. Debemos empezar a usar eso. Te digo, quiero ser un hombre y quiero que seamos hombres que siempre se están asegurando que nuestras manos están limpias de la sangre de cualquiera que está bajo nuestro cuidado. Que nosotros hemos hecho todo por lo que somos responsables de hacer. Hemos aprendido a veces de maneras difíciles. Puedes llevar el caballo al agua para que tomen. Eso no es lo que nos llama Dios. Nos llama de enseñar la eterna agua viviente de Cristo, a apuntar a la gente ahí, demostrarle a la gente cómo tomar de los ríos de Cristo. Pero Pablo dice, yo he hecho eso. Y ahora lo que me voy, soy inocente de la sangre de todos ustedes. Mis manos están limpias. La manera en que mantiene sus manos limpias y lo puede decir de que no hay sangre en sus manos es porque, otra vez, dice, no se rehuyó de declarar ¿qué? Todo el consejo de Dios. ¿Cuál es todo el consejo de Dios? Antes que el universo empezara, Jesús era. Habló que el mundo existiera. Después, celebramos todo el tiempo la vida, muerte, resurrección de nuestro Señor, pero todo el consejo de Dios no para celebrar ahí todo lo que la humanidad ha estado esperando. Vamos a un lado del otro, nuestras vidas, nuestras familias y toda esta iglesia dice, y ahora aquí está la implicación, porque Cristo ha hecho eso, ahora esto significa esto para tu vida y cada parte de tu vida, y ahora es donde vamos, porque todo el consejo de Dios viene y nos dice cómo va a terminar todo. Tan pesado como se siente esto, lo más que yo veo esto, me da peso, pero después se me quita el peso, porque no se ve simple, pero está muy claro. Dales a Jesús, después de eso, sé creativo y dales a Jesús, y luego sé redundante y dales a Jesús. Y si le sigues dando a Jesús, después, todas estas cosas de lo que nos está llamado a hacer, y al final tú y yo podremos decir que nuestras manos están limpias. Tú y yo quizás no sirvamos aquí por el resto de nuestras vidas. Yo aprendí eso cuando mandamos a Josh a San Antonio. Sé que como el Señor nos sigue construyendo y multiplicando, quizás hay una oportunidad de que no estemos sirviendo aquí por todo el resto de nuestras vidas. El Señor te puede llevar hasta casa. Pero ya sea que vayas a otro lugar o que el Señor te tome a la, te lleve a la casa, lo que sea al final de esta parte, cuando venga, mi oración es que podamos decir, mis manos están limpias de la gente que Dios me dio para cuidar y amar. Sé también que donde viene esto mucho de las lágrimas. Porque lloramos cuando invertimos y damos advertencia tras advertencia. Escucha, estás dándole valor más a otra cosa. Tienes que correr de esta manera para a Cristo. Aquí es como se ve, aunque no lo entiendas, y los amamos y los apuntamos a Cristo. Solo para que no regresen las llamadas ni nuestros mensajes de correo. Los vemos en otro lugar y voltean a ver otro lado. No quieren escuchar la verdad. No quieren escuchar lo que les queremos decir. Quieren vivir de la manera que ellos quieren vivir. Y quisiera que pudiéramos decir eso no va a pasar otra vez. Pero tú y yo sabemos que va a continuar pasando. Solo quiero que nosotros podamos decir que hemos hecho lo que hemos podido hacer. Los amamos como Cristo nos llamó. Los hemos apuntado a Cristo en todas las maneras que hemos podido. Nuestras manos están limpias de su sangre. Cuarta. Duerme con un ojo abierto. ¿Aprendiste eso en los Marines? Dormir con un ojo abierto, ¿por qué? Estás en la guerra, sabes que nunca estás a salvo, no te vas a dormir y todos, ok, todo ese, ya me voy a dormir ahorita. La guerra siempre está. Duermes con un ojo abierto y escucha, sabemos que esta es una verdadera guerra. Mi tiempo en Haití la semana pasada fue de mucha ayuda para mí. Ves la realidad, la guerra no se ve tan de real aquí. Ahora se ve un poco más real en lo que nuestra cultura está cambiando. Pero esta cultura, es aquí la batalla es no dormirte. Vas a otro lugar donde el dormir en la cristianidad no funciona. Toda la guerra espiritual, toda la oposición. Y el Señor trabajó en mi corazón para recordarme que hay tanta batalla aquí también. Tenemos que mantener nuestros ojos abiertos. Dormir con un ojo abierto. Porque hay verdaderas batallas, hay peligros. 28. Por tanto, mirad por vosotros. ¿A quién está hablando? Está hablando a los ancianos. Hombres ancianos, necesitamos mirad por vosotros. Necesitamos ver nuestro corazón, los corazones de otros, atención uno a los otros. No solamente por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esta palabra obispos es otra palabra de anciano, pastor. Los llamo pastores a veces. Son pastores como yo, son ancianos, son obispos, somos lo mismo. Esa palabra se usaba en el tiempo como eran los que iban con el rebaño. Se subían a las montañas y veían para abajo y eran los que estaban mirando, asegurándose que en lo que venían los lobos o enemigos a atacar la ciudad o llevarse a las ovejas, el obispo era el que tenía que estar despierto y mirar para poder dar la advertencia, pero también los primeros en proteger. Aquí nos llama a mirar por el enemigo, por ataques a nuestra propia alma, por el rebaño. Esto es increíble. No es como cuida al rebaño del que la gente te ha dicho que seas obispo. No. Estuvimos de acuerdo que Andy quería ser anciano, traerlo a la iglesia. Le pedimos a la gente, sí, absolutamente. Aquí está la cosa loca. En lo que hemos hecho nuestra parte, lo que vemos es que, de hecho, hay alguien más arriba que está instalando a Andy. El Espíritu Santo. lo ha hecho a él obispo. Es un obispo para hacer qué? De cuidar a la iglesia, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Esto es lo que nos mantiene despiertos en la noche. Literalmente, todos sabemos, hay muchas noches que no podemos ir a dormir. Hay muchas noches que despertamos en medio de la noche y no podemos regresar a dormir. ¿Por qué? Porque sabemos algo que está pasando en la iglesia. A veces es la realidad pesada que tú y yo sabemos que nos ha llamado el Espíritu Santo a cuidar la iglesia de Dios, porque esa es una gran cosa. Porque la iglesia del Señor costó la propia vida y sangre de Jesucristo. Todo el dinero en el mundo, todo lo que el mundo pone valor, todo en el universo, todo sumado, no sería tan valoroso como la vida y la sangre derramada por nuestro Señor. Y no me puedo acostumbrar a eso, que voy a ser responsable y tú vas a ser responsable conmigo por cómo cuidamos el rebaño. ¿Va a importar de veras tanto? Lo compró con la sangre de su hijo. Yo diría que sí importa. Y le importa mucho a él. Completamente. Así que, lo más que nos dirige al último punto de ser inocente de la sangre de la gente, dormimos con un ojo abierto porque sabemos que cada gente que el Señor nos ha dejado a nuestro cuidado ha sido comprada con la sangre de Cristo y por eso no quiero ninguna de esa sangre en mis manos. Quiero estar enfrente del Señor y decir, hicimos lo que nos llamaste a hacer. Así que, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. 31. Por tanto, velad, mantengan un ojo abierto, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Duerman con un ojo abierto. Necesitan entender que lo que están protegiendo no es barato. Es lo más valuable en el universo. Más vale que lo tomen en serio. Duerman con un ojo abierto porque no solamente es precioso, sino que está bajo ataque y el ataque viene de los que están adentro y esos que están afuera. Tenemos que ver adentro y afuera. La más razón, quizás con los dos ojos abiertos. Debemos dormir. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a repetir. 31. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Amonestar con qué? A este punto, Lucas creo que espera que ya sepamos de lo que se refiere. Pablo ya les dio entendimiento con qué amonestamos a cada uno, a la iglesia. ¿En qué los amonestamos? Día y noche. De Jesús. La manera que sabemos que nunca nos dormimos, sabemos que nunca paramos de darles amonestación y a nosotros mismos la amonestación de la verdad de Cristo. ¿Cómo podemos saber que no nos dormimos? con la amonestación de Cristo. Mantente captivado por el premio verdadero. Mantente captivado por el verdadero premio. Versículo 33. Ni plata, ni oro, ni vestido. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia en todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Es fácil, hombres, que nos captive las cosas. Somos hombres como cualquier hombre. No somos para nada separados de lo que significa ser tentado, caer. Somos también hombres caídos que Cristo ha ganado y ha salvado. Pablo pone este compromiso para nosotros, que mantengamos nuestros ojos en el premio verdadero, porque si empiezas a correr siguiendo cualquier otra cosa, te vas a salir de la carrera original. Cuando empecé yo a andar en moto, si estás en tu moto y estás tratando de esquivar algo enfrente, no lo veas. Si ves al hoyo, lo vas a caer cada vez. Esa no es verdad, no puede ser. Maneja, ve a donde quieres ir y ahí vas a ir. Ahora, soy menso porque de hecho traté eso yo. Cada vez que he visto a la cosa que no quiero pegarle, no cosas grandes. Es loco porque a lo que estoy viendo es a lo que la moto maneja. Si no quiero llegar a ese hoyo, ves a dos pies del hoyo y lo esquivas. Pones tu ojo donde quieres ir y te sigue. Si queremos ser gente, hombre, que quiere esquivar esos obstáculos, esos objetos, esos hoyos, tenemos que poner nuestros ojos a eso. Debemos ser gente que mantiene en su mente el verdadero premio. Te encomiendo a Dios. Los encomiendo enfrente de Dios. Me voy. Y dicen, aquí. Quédense aquí. Ante Dios. ¿Por qué? Porque en Dios está la palabra de su gracia. La palabra de su gracia, esa palabra de su gracia, todo lo que necesitamos saber de Jesús, todo el consejo de Dios, es lo que nos puede levantar a cada uno de nosotros. Es la gracia de Cristo que nos mantiene en la iglesia, que nos permite impactar otros lugares. No solamente nos edifica lo otro que pasa cuando estamos en la gracia de Cristo, nos da una herencia, dice, a todos los santificados, dice, una herencia. Muchas veces la escritura, santificado, es justificado, eres santo en Cristo y te santifica más cuando creces más en Cristo. Santificado aquí se usa como estás en Cristo, estás salvo, estás completo en Él. Y con todos los santificados, todos los que están aquí, que realmente están en Cristo, necesitamos entender, hay una herencia, hay algo que nos está esperando, algo que ni siquiera podemos entender, porque la herencia que nos está esperando, de hecho, es la herencia completa que se le ha dado a su Hijo Jesús. Jesús, en todo lo que es de Él, es tuyo cuando tú estás en mí. Debemos mantener nuestros ojos ahí porque va a dirigir cada otra parte de nuestra vida, nuestras actitudes, acciones, palabras, va a cambiar. Todo va a seguir. No es accidente. Por eso ese versículo 33 dice, no vine yo por ni plata, ni oro, ni vestido, aunque en Corintios habla, aunque yo tuve derecho de que me pagaran por el trabajo del ministerio, yo trabajé y pagué mis propios pagos. Aunque tuve el derecho que le pagues el a los hombres que hacen este ministerio, no quería ser yo un problema. Yo trabajé para pagar lo mío porque tengo una herencia a la que yo estoy mirando. No me importa lo que tenga que hacer. Voy a llevar pizzas, voy a hacer lo que tenga que hacer. Voy a estar corriendo la carrera y una herencia al final. Quizás me muera aquí pobre. Perdón, mi amor. Hay una chance de eso. No, estoy jugando. Pero constantemente me tengo que recordar que el 401 o el plan de retiro del cielo está puesto ahí. Cuando ponemos nuestros ojos en eso, le ayudamos a toda la iglesia a poner sus ojos en Cristo para que seamos gente que no solamente dice que es más bienaventurado dar que recibir, sino que realmente nos convertimos en gente que lo hace. Porque damos generosamente, con sacrificio, con gozo, porque no es algo nuestro. Todo lo que nos ha dado, todo lo que tenemos es del Señor. Cuando regresamos, ¿cuánto damos de nuestro tiempo, nuestros regalos, nuestro dinero, cualquier otra parte de nuestra vida? No importa qué tan cansado estés, cuánto vamos a dar, cuando se ría, que va a ser de risa y veamos al otro lado la herencia. No vamos a recordar ni una sola cosa. Vamos a ver a nuestro Señor cara a cara. Y vamos a disfrutar la herencia de Él y disfrutarla por la eternidad. No va a haber ningún arrepentimiento de no tener algo aquí. Necesitamos mantenernos captivados por el verdadero premio y poniéndote siempre Jesús en todos los lugares, a toda la gente, familia de la iglesia. Esto no es un mensaje ligero. Ojalá que ya sepa eso. Quizás nunca había escuchado algo de los ancianos. Ojalá que vea aquí que lo que el Señor nos ha llamado no es una posición alta. Es como algo. Sí, es un honor. Porque cuidar de algo que Dios nos ha dado es un honor. Ojalá que también vea, es una cosa sacrificial porque te amamos, porque amamos a Cristo y que veas como algo más grande que nosotros que no podemos hacerlo si el Espíritu Santo no nos da la fuerza. Te necesitamos a ti para que oren por nosotros. Porque queremos liderarlos bien. Es ayúdame a ayudarte. Si todos trabajamos juntos, es mejor para todos en lo que buscamos honrar a nuestro Padre juntos. Le encomiendo. Esta es la última vez que, cuando ha sido la última vez que le hice gracias a un hombre de estos, una carta, solamente dígales que está orando por ellos. Eso va mucho. Es gente que se están gastando por ustedes. De aquí, Pablo termina su discurso a los ancianos de la iglesia de Éfeso 36, dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Hombres, cuando el día venga a nuestra iglesia de empacar tu U-Haul, porque Dios te ha llamado a otra misión. Cuando el día venga, que nos ponemos alrededor de tu porque Dios te ha llamado. Oramos que esto sea una iglesia que se pone de rodillas a orar, que lloramos. Que lloramos juntos. Pero no porque tú o yo seamos algo increíble o especial, sino porque tú y yo no detuvimos nada en liderarlos a un increíble Salvador. Vamos a orar. Señor Jesús, eres todo. Pero en nuestro pecado a veces lo olvidamos y nos movemos a otras cosas. Pero ahorita estamos confesando ante todo que tú eres lo más valioso en todo el mundo. Estoy pidiéndote que nos ayudes como ancianos en lo que traemos a Andy, que seamos más fieles a estos compromisos, que no solamente sea esto y nosotros, que nos ayudes a todos como iglesia a decir, esto es donde vamos, de esto se trata, vamos a ser este tipo de gente. Por tu honor y por tu gloria. Oro que nos ayudes a tomar la verdad simple de que tu Hijo Jesús es todo. Y que nos ayudes a hacer lo difícil y responder a eso en la manera que nos has llamado. Te amamos y estamos confiando en ti. Te pedimos que continúes a usarnos en cualquier manera que lo veas tú necesario. Para que al final podamos decir que hemos corrido la carrera y hemos terminado la carrera que has puesto delante de nosotros. Lo que sea, lo decimos es por ti. Haz lo que quieras con nosotros. Esta iglesia no es nuestra, es tuya. Confesamos eso para ti, te amamos y oramos todo esto, lo oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.